Senadora Claudia López, Compromiso Ciudadano Sergio Fajardo, Partido Conservador Marta Lucía Ramírez, y por este movimiento de firmas que se inscribirá el ex procurador Alejandro Ordóñez.
Y también estuvo alguien que todavía no se le ha definido su situación jurídica, ¿no?
Sí, señor, Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia.
Ah, pensé que se refería usted a Gustavo Petro.
No. Aspiramos también tener la posibilidad de dialogar con Gustavo Petro. Hoy tenemos a alguien que es una figura muy importante dentro del Partido Liberal. Es, sin preámbulos, quizá uno de los emblemáticos por una razón, porque tiene la hoja de vida, porque tiene el know-how, porque tiene la trayectoria, porque viene de una familia política y sobre todo porque dentro del Partido Liberal tiene todo el perfil para que sea el nominado. Sin embargo, ahí la cosa no está fácil. Hoy está con nosotros Juan Manuel Galán. Qué gusto que nos acompañe esta mañana.
Gracias, Hassan, por esa generosa introducción. Carolina, toda la mesa de trabajo. Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, cuéntenos, antes que nada, ¿Millonarios o Santa Fe?
Primero Atlético Bucaramanga.
Bucaramanga,
después
entonces.
Después Santa Fe.
Sí. Entonces usted disfrutó ayer que nosotros los de Millonarios no hayamos pasado a la final. Dígalo abiertamente.
Bueno, pues yo creo que sí.
Siento un fresquito. Entremos en materia. ¿Cómo ve al Partido Liberal? Y se lo pregunto por una razón. El otro día en una discusión que tenía con un académico me decía, mire, es que el problema ahora las presidenciales lo tienen los partidos tradicionales y desde hace algunos años son esos partidos los que tienen que demostrar que tienen todavía con qué ganar una elección presidencial. Y frente a eso, ¿usted qué piensa? ¿Cómo está el Partido Liberal?
Pues Hassan, el gran problema del Partido Liberal y en general de los partidos, pero el Partido Liberal no sé por qué lo ha tenido últimamente más que otros, es la incapacidad para renovarse, la incapacidad de renovación en términos de espacios de participación para jóvenes en la política, para otros sectores. Uno ve en el mundo que los partidos, después de que pasan unas elecciones, pues quienes estuvieron a la cabeza de esos partidos en esas elecciones y resulten derrotados, pues dan espacio a un nuevo liderazgo y las nuevas generaciones van surgiendo. En el Partido Liberal como que eso no ocurre.
¿Siguen los mismos?
Siguen los mismos, entonces.
¿Uno puede usar el término vacas sagradas?
Pues tal vez, sí, ¿por qué no? Entonces, yo lo que he tratado de convocar al partido es que la consulta popular que la hagamos nos va a permitir que los ciudadanos sientan que van a participar y que pueden ser incluidos y que tienen la última palabra en las decisiones del partido. Los partidos hoy en día modernos tienen elecciones primarias, consultan a la gente para tomar decisiones, no hacen convenciones a puerta cerrada entre políticos para ver cómo unen maquinarias para ganar elecciones. Y esas consultas no solamente permiten que los ciudadanos participen, sino que el partido se vea obligado a construir unas propuestas que interpreten a esos ciudadanos.
Mire, la vida política de César Gaviria en el Partido Liberal se la debe en gran medida a usted. Usted le entregó las banderas de su padre, que seguramente habría sido presidente de este país. Pero usted le entregó esas banderas en un momento, usted fue y se preparó, se ha preparado todos estos años para, con todo el derecho, aspirar en un futuro, el día de hoy, a ir a una carrera presidencial. César Gaviria, el expresidente, hoy en día juega un papel muy importante en el Partido Liberal. ¿Usted cree que es un momento también de que le devuelvan a usted esas banderas, de que le digan, mire, este es el momento mío también? No simplemente por devolverme un favor, no. Me he preparado, soy una persona que encarna lo que usted dice, una figura joven, una figura que representa unos valores, que siempre ha estado defendiendo esas filas y esos pilares. ¿O usted cree que se las están entregando los mismos de siempre? Y cuando digo los mismos de siempre son Humberto de la Calle, empiezan a lanzar otras candidaturas que son nombres que han estado ahí hace muchísimos años. ¿Qué piensa usted al respecto?
Pues Hassan, yo lo único que he pedido con otros liberales es garantías para competir, que tengamos un equilibrio desde la Dirección Nacional del Partido Liberal. Yo hace un año pedí que César Gaviria fuera el director del partido porque lo veía como una persona por encima del bien y del mal, que podía ser neutral, que podía garantizar unas reglas de juego para todos, equilibradas, pero ante el hecho de que él ha tomado partido abiertamente por uno de los precandidatos, que es Humberto de la Calle, pues eso genera muchas incertidumbres y dudas sobre las garantías y las reglas de juego que podemos tener los otros precandidatos que estamos compitiendo, porque pues lo mínimo es tener neutralidad no solamente en el discurso y en la retórica, que él puede tener pues el candidato que quiera tener, eso, sin duda alguna, pero en el otorgamiento de los avales, por ejemplo, a los candidatos al Congreso, es un proceso muy delicado porque al otorgar avales condicionados a que determinado candidato al Congreso apoye a un precandidato a la presidencia, pues eso genera unos desequilibrios muy grandes.
Pero
a
usted no le quedó clara la aclaración que hizo el expresidente Gaviria diciendo, no, yo no estoy tomando partido en favor de nadie, sino que simplemente estoy pidiendo que Humberto de la Calle juegue dentro de las reglas del partido.
Bueno, si hay garantías y reglas de juego para que esa neutralidad del presidente Gaviria se dé y esté establecida, pues perfecto. Pero desde hace mucho tiempo, cuando uno observa los pronunciamientos que él ha hecho, se da cuenta que tiene una inclinación muy fuerte a favor de Humberto de la Calle, sin duda alguna.
Ahora, ¿con quién se ve usted en esa contienda interna del Partido Liberal? ¿Juan Fernando Cristo? ¿Está usted? Humberto de la Calle, agregue los nombres que usted quiera. ¿Con quién se ve usted ahí en esa consulta?
Pues yo lo que he invitado es que no hagamos una consulta interna al Partido Liberal, sino que realmente sea una consulta de todos los partidos que, digamos, estamos en el centro y queremos proponer una idea de centro.
¿Quiénes entrarían ahí como partidos? ¿Cambio Radical?
Yo lo que creo que podemos hacer es una consulta de candidatos, más que de partidos.
Pero sabe que eso es difícil, porque hay algunos que tienen el logo muy pegado, ¿no? Uno los ve inmediatamente, usted ve el nombre, pero sí, ve el partido ahí.
Sí, pero yo creo que eso puede ser también interesante para que no haya una restricción de la participación a que los partidos tengan que imponer un solo candidato, sino que haya más de un candidato, por ejemplo, en el Partido Liberal que compita en la consulta de marzo, en la consulta parlamentaria. Porque además la registraduría solo da una fecha para consultas para los partidos. Esto no es, digamos, a la carta, que el de la U dice yo quiero esta fecha, el Partido Liberal dice esta otra, sino que todos tienen que ponerse de acuerdo, inclusive el Centro Democrático y otros partidos, en una sola fecha para hacer consultas, y la mejor fecha, sin duda, es la de las parlamentarias, porque hay más participación y porque además no hay que hacer un gasto adicional en infraestructura electoral, que es muy costosa y muy dispendiosa.
Senador Galán, ¿no resulta paradójico que usted se queje de las estructuras partidistas y clientelares y politiqueras del partido, cuando probablemente a otras personas podrían quejarse de lo mismo en el caso suyo? Es decir, yo he escuchado voces en las regiones, por ejemplo, que dicen el Partido Liberal es mucho más difícil para un diputado de una región, para un concejal acceder a las instancias de poder y permitir acceder a un aval para una lista al Senado o a la Cámara, estar bien posicionado, pero a una persona de apellido Galán, pues le queda muy fácil acceder a eso solamente por ser de apellido Galán. ¿No es paradójico que usted ahora se queje de lo mismo?
Pues Yamit, mi padre nunca llegó al poder, yo no heredé ni maquinarias ni negocios, mi familia nunca ha hecho negocios desde el poder, mi papá nunca hizo negocios desde el poder, ni tuvo propiedades, ni fue adinerada.
Claro, pero la pregunta es si a usted le toca competir a cualquier concejal o diputado de Colombia por ir ascendiendo dentro del partido, o si ya por el solo hecho de ser Galán le tenían un puesto guardado en la estructura del partido.
Pues si usted habla con los miembros del partido, precisamente pregúnteles qué maquinaria tengo yo, pregúnteles cuántos diputados tengo, cuántos concejales, a ver qué le responden. No tengo ni maquinaria, ni he construido a base de favores clientela ni nada por el estilo. Yo he sido un liberal independiente en el Congreso de la República en estos 11 años y he tomado decisiones a conciencia por las ideas que tengo, y he apoyado con lo que he estado de acuerdo y me he opuesto a lo que me ha parecido inconveniente, tanto al gobierno Santos como al gobierno anterior. Pero, o sea, si el pecado es llevar el apellido Galán para hacer política, pues no creo que sea un pecado, porque no he tenido ni maquinaria, ni he tenido manzanilla, ni nada.
Pero probablemente ayude, porque aún cuando usted llegó al Senado por primera vez, o cuando llegó a cargos públicos por primera vez, pues digamos era muy joven, ¿verdad? Y a un joven liberal con esa misma edad le habría costado muchísimo más acceder a esas instancias.
Pues sí, el reconocimiento del nombre y el cariño que guardan la gente y los colombianos por un hombre que significó una esperanza para los colombianos y que lo asesinaron a pocos pasos de la presidencia de la República.
Justamente frente a eso, también yo, y aquí nos interesa es promover para entender también qué hay detrás de la persona en la que aspira. si usted tuviera que enumerar, y aquí no me va a hacer un listado usted de 15 cosas, porque pues evidentemente debe haber un montón, pero usted tuviera que trabajar tres ejes de esta campaña para proponerle a los colombianos, ¿cuáles son esos temas que a usted lo apasionan? ¿Cuáles son esos temas que usted cree que quiere poner en la agenda de Colombia en este momento?
Sin lugar a dudas, Hassan, la desigualdad es un tema absolutamente prioritario que atraviesa y es transversal a todos los temas sociales. Tenemos un sistema, un modelo económico desigual, profundas desigualdades entre las áreas rurales del país y las áreas urbanas. En materia de acceso a servicios, a derechos fundamentales, hay una gran injusticia y una gran inequidad. Por ejemplo, en las áreas rurales tenemos un Gini de concentración de la propiedad de la tierra del 0.88, estamos llegando casi al 1, que es desigualdad total. En materia de ingresos también tenemos un sistema tributario y fiscal donde el interés público, el interés general está completamente diluido, no existe. Hay una cantidad de retazos de intereses particulares en esa legislación donde cada empresario de este país busca proteger su exención tributaria, que entre otras cosas nos cuestan 10 billones de pesos esas exenciones tributarias a los colombianos, y el 99% de las empresas de Colombia son pequeñas y medianas empresas. El 50% de esas empresas son informales, no tienen acceso a crédito ni asistencia técnica. Entonces yo diría que la desigualdad es una tarea fundamental.
El otro.
Para lograr eso, tenemos que derrotar un sistema político clientelista que tenemos en el país. El clientelismo nos cuesta entre 3 y 5% del PIB a los colombianos al año, eso indican algunos expertos, y esas relaciones clientelistas de la política, pero también de los sectores empresariales, que en lugar de invertir en innovación, y es una crítica a las empresas, invierten es en lobby parlamentario. Un empresario muy importante del país me dijo, mire, si las empresas de Colombia, como la mía, invirtiéramos en innovación lo que invertimos en lobby parlamentario para ir a defender nuestra exención tributaria, el tejido empresarial, la innovación, la posibilidad de exportar más en Colombia, no solamente petróleo, minería y gas, que es el 15%, o sea, nosotros exportamos el 15%, mientras que países de la OCDE están exportando el 50% en promedio de su PIB.
Oye, está claro que gran parte del atraso es eso, innovación, ciencia, tecnología, todo eso es lo que nos tiene en el rezago.
La selectividad en la educación, los problemas de la educación pública, el hecho de que no estamos formando gente preparada para trabajar, preparada para emprender, para ser empresarios, especialmente los jóvenes. Esos puntos son puntos definitivos para que tengamos un país mucho más igualitario, mucho más equitativo, pero el clientelismo, sin duda alguna, sigue siendo un mal endémico de nuestro sistema político, de nuestro sistema empresarial también.
Entonces, ahí le he anotado dos, desigualdad y el clientelismo, sí. Y agregaría un tercero.
El narcotráfico, Hassan. Yo
¿Le
creo
preocupa lo que está pasando
con...? Me preocupa el narcotráfico, me preocupa lo que está pasando hacia Venezuela. Están pasando por esas fronteras porosas cocaína, mucha cocaína. Sobre todo, el énfasis de la política de drogas no puede ser fumigar campesinos. El énfasis tiene que ser darle un golpe al negocio ilícito y a las estructuras criminales del narcotráfico, que sobre todo están en los cristalizaderos. Esos cristalizaderos permiten producir toda esa cocaína que está saliendo vía Venezuela hacia diferentes rutas internacionales, vía Brasil también, y necesitamos que esos países ayuden a Colombia en el control de las fronteras. Con Brasil ha sido muy difícil la cooperación. No solamente con Venezuela ha sido difícil con Brasil, ha sido difícil con Ecuador. Entonces Colombia sola no puede controlar el problema del narcotráfico.
¿Usted, Yamil, quiere hacer hoy su ronda rápida o la quiere hacer después de Carolina Trinidad?
Si quiere, después de Carolina.
Después de Carolina. Entonces, Carolina, ¿cuál es su pregunta?
Bueno, mi pregunta es, senador Galán, usted ha dicho que propondría esta consulta no de partidos, sino de candidatos. ¿Llamaría o invitaría usted al exvicepresidente Germán Vargas Lleras que participe de esta consulta?
Pues si el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se compromete con las ideas que vamos a defender en esa consulta a los precandidatos, si además respeta el resultado, porque lo que ha pasado, Hassan, últimamente, Carolina, en las consultas, es que los precandidatos dicen, no, si gana fulano yo no lo apoyo. Si yo gano, pues espero que me apoyen, pero si gana tal candidato, a mí no me gusta y no lo voy a apoyar.
En ese sentido, si ganara...
La regla de oro de una consulta popular es respetar el resultado y acompañar y respaldar en primera vuelta al que resulte ganador. Si yo resulto ganador de esa consulta, espero el acompañamiento de los demás precandidatos y representarlos en el programa y las ideas que vamos a llevar a primera vuelta. Y si no gano, pues me comprometo a apoyar al que gane. Entonces, si el doctor Vargas Lleras respeta esas reglas de juego...
Ah, no, ya,
pues,
usted, ya le dejó la, usted ya le cantó la tabla, ya le dijo cómo son las reglas del juego. Siempre terminamos estas entrevistas con una ronda rápida. Esa la hace Yamit.
Pero antes puedo saber una cosa, ¿ya logró convencer a su hermano Carlos Fernando de que esté en su candidatura o él sigue con Germán Vargas Lleras?
Pues yo, cuando Carlos Fernando fue candidato a la alcaldía de Bogotá, yo tuve que respaldar a David Luna porque era el candidato de mi partido, del Partido Liberal. Entonces, obviamente, nosotros pues respetamos esas reglas de los partidos.
Dígame, por favor, la primera palabra que venga a su mente cuando yo le digo el nombre de Germán Vargas Lleras.
Más de lo mismo.
Gustavo Petro.
Y castrochavismo.
Sergio Fajardo.
¿Cómo era que decía? Serpa, ni chicha, ni limonada.
Humberto de la Calle.
Negociador de paz del gobierno.
César Gaviria.
Falta de garantías en este momento.
Ernesto Samper.
El proceso 8000.
Jorge Enrique Robledo.
Valiente pero dogmático.
Juan Fernando Cristo.
Posible precandidato liberal.
Alberto Santofimio.
Uno de los asesinos de mi padre.
Álvaro Uribe.
El culto a la personalidad.
Juan Manuel Santos.
Nobel.
Miguel Maza Márquez.
El paramilitarismo, la máquina de muerte de los 80 en Colombia.
Juan Manuel Galán, gracias por aceptar la invitación esta mañana. Nosotros en este ejercicio que estamos haciendo, a todos le deseamos muchísima suerte. Valoramos que nos haya acompañado y las puertas aquí siempre están abiertas para que podamos discutir y ponerle a nuestros oyentes muchos temas por delante. Gracias de nuevo.
No, a usted, Hassan, muy amable, a toda su mesa de trabajo, su equipo técnico y periodístico. Muchas gracias por la invitación.
7:38 de la mañana.
Escuche La FM en el canal 992 de DirecTV.